Radio.
36, continuamos aquí con temas internacionales de frontera que tienen que ver con la posición del candidato Germán Vargas Lleras. Don César Moreno.
Doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué vamos a hacer con los casi 7.200 Dreamers colombianos que están allí en Estados Unidos y que ponen en riesgo su estadía allí por el presidente Trump? ¿Qué medidas concretas va a tomar usted para protegerlos allí?
Bueno, para este país es difícil involucrarse en temas de política interna. Pero sí, lo que yo he expresado en mi documento sobre relaciones exteriores es potencializar un poco la atención a más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior y que muy pocos se integran a los consulados o a las embajadas en otros países.
¿Con qué presidente usted buscaría su primera reunión si es elegido presidente?
No vamos a empezar con lo de pronto a chimbas, ¿no?
No, para nada. Y tampoco con respuesta a chimbas, doctor,
bueno,
Vargas.
No. Yo, no hay que olvidar que este país, sin duda, entre todos, con quien tiene las relaciones comerciales, políticas, de seguridad más importantes, es con el gobierno de los Estados Unidos. De manera que si tuviéramos que priorizar alguna decisión en materia de política exterior, yo lo haría con los Estados Unidos.
¿Va a seguir con el proceso de ingresar a la OCDE?
Sí. Ese es un proceso que para nosotros, internamente, nos ha impuesto el avanzar en unos estándares y en unos indicadores que a quienes más nos conviene es a nosotros mismos.
¿Qué va a hacer con los presos colombianos en China, que están algunos condenados a muerte y otros a cadena perpetua?
Pues buscar con el gobierno chino que no sean condenados a muerte. Yo no comparto la pena de muerte. Colombia tiene hoy tratados vigentes para su no imposición. Y a través de las relaciones diplomáticas evitaría a toda costa que vayan a ser sometidos a esa prueba. De hecho, cada vez que en Colombia tiene lugar una extradición de algún colombiano para responder ante la justicia internacional, condición y prerequisito para conceder la extradición es la no imposición ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua en ninguno de estos casos.
La trata de personas, doctor Vargas Lleras, Colombia ha sido casi una plataforma para tránsito de tráfico de personas y estas organizaciones que hacen miles de millones de dólares, sobre todo a Centroamérica, plataforma para llevárselas a Asia. ¿Qué va a hacer usted para combatir este crimen?
Bueno, yo ya hice, enseriamos toda la legislación penal, tenemos hoy un programa en el Ministerio del Interior para evitar la trata de personas. Un programa que es en la comunidad internacional para evitar que eso siga siendo así. Y de combate frontal contra las organizaciones que en muchísimos casos engañan a las niñas para vincularlas a este despreciable crimen. Pero la tarea de combatir la trata de blancas es un esfuerzo que tiene que involucrar a la comunidad internacional. Yo fui ministro del Interior y tuve que lidiar mucho con este problema. Increíble, pero en el 90% de los casos, la trata de blancas se surte mediante engaños. También es necesario fortalecer las campañas nacionales para que muchachas no caigan en esas trampas. Es que aquí, a muy pocas de ellas les dicen que se van a ir a adelantar tareas de prostitución al exterior, las enganchan con promesas de que van a ser modelos, de que van a formarse en academias, y luego cuando van al exterior se encuentran con una dura realidad. Más información, más campañas de prevención y mayor colaboración internacional para combatir este delito.
Embajada de Colombia, perdón, Darío, Embajada de Colombia en Israel, ¿la va a trasladar a Jerusalén?
No, de ninguna manera. Yo no veo por qué este país haya de involucrarse en temas de política interna, que es un viejo principio que en Colombia hemos respetado. No, de ninguna manera. No, Colombia no está ni debe estar en una situación de generar provocaciones en los conflictos internos de ningún otro país.
Bueno, ustedes ya nos habían anticipado sus compromisos con Bogotá en lo que tiene que ver con el metro elevado, con los accesos y las entradas a Bogotá y fuera de Bogotá. Nos habló de la ampliación de la autopista norte y otra serie de obras, pero usted tiene otras más concretas, Erika.
Doctor Vargas Lleras, si usted es presidente, el 7 de agosto, cuando llegue a la Casa de Nariño, ¿cuál es la primera obra de infraestructura vial? Porque nos hizo pues la reseña de muchas. La primera obra con la que se comprometería con Bogotá, que no fuera el metro, porque el metro ya está andando.
Que no fuera el metro. La primera obra, pues le haría... entonces, no, la primera obra, por supuesto, es el metro. Le confirmaría el coaval en la financiación para la línea metro. Pero la primera obra es difícil decirlo porque muchos de estos proyectos aún...
Pero no la han... que usted quisiera, la que Bogotá quisiera. La requiere para desembotellarnos como hoy nos encontramos.
Bueno, tal vez el acceso en la vía Girardot-Bogotá, que tiene dos alternativas para ser solucionado. La primera de ellas, que es la más viable, la que ya está más avanzada. La última vez que conversé con el alcalde me dijo que este mismo mes abriría la licitación, es el tramo de la Lo Sur, para que haya un nuevo ingreso a la ciudad de Bogotá en el tramo Cisga calle 13, de manera que esa obra ya está en cierto grado de madurez y todos esperamos que se licite este mismo mes. Pero en segundo lugar, hay una propuesta muy interesante para construir el viaducto de segundo piso a lo largo de todo el corredor que atraviesa al municipio de Soacha.
En el tema de vivienda, ¿hacia dónde y cómo debe crecer Bogotá, candidato Vargas Lleras? Y en un gobierno suyo, ¿cuál sería el cupo de subsidios de vivienda en la capital del país?
Ya,
teniendo
ya
en cuenta
definido.
Que hay 110 mil viviendas en déficit en la ciudad, según
planeación.
Ya está
definido. El alcalde hoy dispone de 80 mil subsidios que fueron aprobados hace un año y medio para superar el déficit de vivienda en Bogotá. Ha faltado el territorio. Urge que el distrito expida el plan de ordenamiento territorial. Bogotá hace 7 años no cuenta con normas, con un plan de ordenamiento, no cuenta con los planes parciales para que se puedan ejecutar estas viviendas. Le repito, Erika, hace 2 años y medio, el gobierno nacional le otorgó 80 mil subsidios al distrito para programas de vivienda gratis, Mi Casa Ya, en la modalidad de un salario mínimo, en la modalidad de 2 salarios mínimos. Se están ejecutando 6.700 de estas viviendas que están ubicadas en la localidad séptima de Bosa. Pero ¿cómo convendría que se pudiera aprobar el plan parcial del norte, donde caben muchas viviendas, que se pueda materializar el plan parcial de Usme? Es más, Bogotá no puede seguir sin ordenamiento territorial, sin el nuevo plan de ordenamiento, del cual ha carecido durante 7 años.
Pero esto no saldrá hasta que la Reserva Van der Hamen quede definida, es la revisión del distrito, esto, y el Consejo Directivo tomará una decisión en ese sentido.
Que este año se tramite ese plan de ordenamiento, que ya está en consultas en las CAR, que ya está siendo consultado a nivel de las comunidades, pero llevamos 7 años sin normas, sin regular el ordenamiento de la ciudad de Bogotá, y yo le agregaría algo adicional. En este aspecto, la primera acción que pienso emprender es crear el área metropolitana. Bogotá no puede seguir ausente de los 12 municipios que lo rodean. Urge con los municipios de La Sabana, con la misma Cundinamarca, tener competencias metropolitanas para el manejo del transporte, de la seguridad, de los temas ambientales y tantos otros.
¿Usted qué haría con las cárceles de Bogotá, con la Picota, con la Modelo, con el Buen Pastor? ¿Las trasladaría
reubicaría.
O ampliaría el cupo tal y como están?
La reubicaría de inmediato. Desde hace 5 años... median unas tutelas que ordenan sacar a la Modelo, sacar al Buen Pastor. Yo fui ministro de Justicia, qué pena que lo tenga que recordar. Y antes de irme, dejé adecuados los terrenos en la Picota para promover el traslado de la Modelo y del Buen Pastor. dejamos terminada la licitación a través de la Corporación Andina de Fomento para habilitar 30.000 nuevos cupos. ¿Cómo le convendría a Bogotá? No solo desde el punto de vista penitenciario, sino también urbano, que en estos magníficos lotes tan céntricos, donde está ubicado el Buen Pastor y la cárcel La Modelo, pudiéramos adelantar proyectos de renovación urbanística. Otro de mis grandes sueños es sacar adelante el proyecto CAN. Yo fui presidente de la Corporación Virgilio Barco. ¿Cómo transformaría Bogotá que le pudiéramos dar mejor uso a las 82 hectáreas aledañas a la calle 26? Podríamos hacer el parque lineal con el que tanto se ha soñado, más vivienda, más hotelería. Ese proyecto ya está definido por el momento. Lo único claro que se va a construir es lo que llaman el edificio de ministerios o de transición en la carrera 68. Pero para eso también es clave tener plan de ordenamiento territorial y un plan parcial sobre todos los terrenos aledaños a la calle 26.
El tiempo se nos está agotando rápidamente. Son las 8:47 en Caracol Radio y en Red Más. Darcy quiere sacar de unos secretos.
Depende bueno. de sobre qué temas, porque aunque los oyentes no lo crean, hoy me acompaña Luz María. De manera que si me van a indagar sobre lo que
ella llamó... Sobre el ser humano.
Vino a sobre el ser humano, yo la invitaría no a Darcy, a que Luz María no, se integre a la mesa.
Escúchela, Darcy.
Mire,
que ya tiene
usted tiene razón chévere. En que estamos buscando un candidato al más capacitado para gobernar al país, y no al más simpático. Esto no es un concurso de simpatía, pero también estamos buscando un buen ser humano que nos dirija. ¿Usted es un buen ser humano?
Sí, lo soy, por supuesto.
Hábleme de Moncho. Usted no era de perrito faldero, usted le gustaban eran los pastores alemanes, y ahora terminó durmiendo con el perrito en la cama y todo, y con Moncho para arriba y para Moncho, abajo. ¿Cómo le cambió la vida?
No se llama Moncho, se llama Mancho.
Mancho, perdón. Mancho por Germancho, perdón.
No, pues Mancho, al igual que Lupe y Lola, son unos perritos felices.
¿Y duermen con usted?
No. No permite.
Hasta allá no, yo hasta allá no, ¿cierto?
Pero hacen arrunche. En un eventual gobierno suyo, ¿usted le haría prueba de polígrafo a todos sus funcionarios como ocurrió cuando era vicepresidente?
Sí, empezando por mí, que daría el ejemplo.
Aparte de Luis Felipe Henao, ¿con quién más va a gobernar?
¿En qué área?
En todas las áreas. Deme unos nombres.
Hacienda,
de personas que
Hacienda,
tenga
por
en
ejemplo,
su cabeza.
Cancillería.
Hacienda. Y ahí paramos, porque no quiero anticiparles el gabinete.
Bueno, Santiago Pardo, clarísimo.
No, en la elaboración de mi propuesta económica han participado muchas personas, al igual que en la formulación de los 27 documentos sobre política pública.
Son 1.769 propuestas en los 27 documentos.
Así es. Y eso ha involucrado a centenares de profesionales de las más altas calidades. Pero... En la parte económica, macroeconómica y tributaria, dos personas han contribuido mucho. El doctor Juan Pablo Córdoba, actual presidente de la Bolsa de Valores, y el doctor Santiago Pardo. Seguramente en manos de ellos estará esa responsabilidad.
Usted ha dicho que no, mejor dicho, es parte de su lema de campaña, que usted no quiere o no va a permitir que la izquierda se tome el país. ¿Hace alianzas con la derecha?
Pero
para
por las,
que no,
por
para
las
que
vías
no
democráticas,
pase.
Por las vías democráticas, es necesario agregarle todo lo que esté a nuestro alcance para que este proyecto...
Incluso unirse a Duque si en un momento determinado...
Le contesto primero a Darcy.
Pero para allá iba, es decir, esas alianzas, digamos, y yo no estoy diciendo que sea usted, mejor dicho, que
no,
sea
mire,
usted
a mí,
hacia Duque, hacia,
a ver, déjeme,
del uribismo
déjeme
con
decirle
usted.
Una cosa. Yo lo que sí creo que poco le convendría al país es que el manejo del gobierno quede en manos de una persona como Petro, con un proyecto supremamente populista que representa intereses de la izquierda más radical de Colombia. Camino seguro a empezar a recorrer lo que ha ocurrido en Venezuela. Aquí ya nadie se volvió a acordar de lo que fue el desastre de la administración de Petro en Bogotá, pero el balance no puede serle más desfavorable. Yo a veces lo recuerdo, prometió 1000 jardines infantiles, entregó 6, dejó el sistema de salud de la EPS de Bogotá en absoluta quiebra. 700.000 millones es el déficit de Transmilenio por haber adoptado decisiones populistas y no haber permitido que las tarifas se fueran incrementando, ni siquiera con el costo de vida. Eso es el populismo, prometerlo todo, no cumplir con nada, retardar medidas, comprar el poder político día a día. A mí eso me parecería un desastre. Yo estoy librando esta dura batalla, entre otras cosas, para evitar que un proyecto de ese corte pueda llegar. Pero le contesto la segunda parte de su pregunta. Tan inadecuado es un proyecto de extrema izquierda como lo es de extrema derecha.
Doctor Germán, ya que estamos hablando de populismo, pasemos al populismo de Nicaragua, donde preside ese país Daniel Ortega. Y usted bien conoce, como experto en esos temas, que ellos han presentado unas demandas ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Colombia por el tema de San Andrés. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno Vargas Lleras frente a esas demandas y si la decisión eventualmente es desfavorable a nuestros intereses?
Doctor Hernando, yo desde hace muchos años, desde la campaña del 2010, sugerí respetuosamente que nos desvinculáramos de la jurisdicción de La Haya, que nos saliéramos de lo que llamaban el Pacto de Bogotá. No me hicieron caso. Luego, cuando vino la primera demanda, también insistí mucho, y no le quiero dar detalles, porque la Comisión de Relaciones Exteriores y sus deliberaciones está sometida a reserva. Mucho insistí en que abandonáramos esa jurisdicción. En el mundo actual, las controversias limítrofes se dirimen de manera bilateral. Nadie hoy pone en manos de terceros una decisión de esta naturaleza. El próximo presidente de Colombia tendrá que enfrentar no solo las determinaciones sobre la primera demanda, sino que dimos lugar a que se presentara una segunda demanda. Las pretensiones de Nicaragua, de lo que llaman la plataforma continental extendida, prácticamente nos correrían la frontera hasta Cartagena. Inadmisible, inadmisible en pleno siglo XXI. Vea, le voy a ser muy franco. Yo no voy a permitir que este país pierda un centímetro nuevamente en materia de soberanía.
Está claro.
Cualquiera sea el sentido de esas decisiones.
Muy bien, como antesala, preguntas cortas para respuestas cortas, y ya que su esposa lo está ahí jalándole la solapa, para tomar decisiones, ¿en qué caso le ha consultado a Luz María Zapata, su esposa?
Nada, dijo ella.
No, nada, no.
Pero es que no le preguntamos a ella y no a él.
Vea, Luz María estuvo muy concentrada en esta campaña, en estructurar y definir los criterios del Ministerio de la Familia. Y luego, también, fue la cabeza que puso en marcha el documento sobre la mujer colombiana, que fue el número 27. De manera que ella ha jugado un papel muy activo en la parte programática, en lo que a los temas de la mujer se refiere. Pero yo soy poco amigo de que la familia interfiera en las decisiones de gobierno.
Bueno,
no estoy para nada de acuerdo en tener uno a la mujer, a los hermanos o a los hijos cogobernando un país.
¿Usted tiene buenos consejeros? ¿Cree que tiene buenos consejeros?
Sí, sí,
sí. A ver, ¿quiénes son sus mejores amigos y consejeros? Con carne y hueso.
No. Veo que vamos a llegar nuevamente al gabinete, ¿no?
No. Uno puede tener amigos los ministros y no quiere que juega con ellos, que los ve un fin de semana, que alguna vez viaja con ellos. ¡Tepe dos! No, o no me diga que no es amiguero.
Mis mejores amigos para todos los eventos son las personas que más estimo en la vida, que son mis dos hermanos, que además me colaboran bastante y a quienes consulto con frecuencia.
José Antonio y Enrique.
Enrique.
Patricia.
Llegó el momento de las preguntas rápidas con respuestas cortas.
Uy, don María, venga para acá.
No chimbas. Preguntas rápidas con respuestas cortas. Pero ¿está preparado?
Ya por esa sección pasamos en tres oportunidades.
No, es que aquí damos brinquitos.
Eso fue en otra, en otra parte.
¿Está listo?
Claro que está listo.
Vámonos, flaco.
A vos.
Preguntas cortas para respuestas rápidas.
Cuando vivió el capítulo de su enfermedad, ¿pensó en la muerte?
Por supuesto que sí. Yo lancé recientemente un libro. Me equivoqué en el título. Ha debido llamarse Las Siete Vidas del Gato.
¿Y si usted tiene siete vidas, en qué vida está?
Pues la fortuna para mí es que ya estoy en la octava. Ya estoy en la octava y se la resumo. Las dos bombas. El accidente que tuvo lugar en el mar.
En San Martín.
Que se me desprendió la cara del cráneo. 3. El asesinato de Luis Carlos Galán. 4.
El helicóptero.
El helicóptero en San Doná. 5. Casi me mato ese día, Darío. Luego, el incidente cardiovascular que tuvo lugar en Florida, Santander. 6.
Van las 7.
Van las 7, ¿no?
Sí, van las 7, le tengo noticias, van las 7, es la última.
Por eso le digo, ya vamos en la octava vida del gato.
De 1 a 10, ¿cómo está su salud?
10.
Cuéntanos la historia de los dedos tuvo que dejar en la aduana, que fue a hacer en Europa y que no pudo sacar después.
Me encuentro al 100%, la semana pasada recorrí 11 departamentos de Colombia.
Se ve muy bien.
Eso no lo hizo ningún otro candidato.
¿Cómo es la historia de los dedos?
La historia de los dedos, cuando me volaron la mano, la compañía de seguros de riesgos laborales y profesionales me ofreció que en París me podían poner unos dedos y yo me comí el cuento. Mi señora pensó en las compras, pero terminamos en París sometidos a ese tratamiento. Llegué a la conclusión que eso no se ve sino en las películas de Discovery. Luego eran unos dedos totalmente postizos de plástico, pero bueno, nos regresamos del tratamiento, ellos quedaron de enviar los dedos. Y efectivamente un día me llegó un recibo de la DIAN. Debe al Fisco Nacional 30 millones de pesos por concepto de los derechos de importación de dos dedos.
¿Y los dedos se quedaron en la aduana?
Entonces, como esos dedos eran una impostura, no eran funcionales, pues a mí la parte estética nunca me ha importado. Le comuniqué a la DIAN que procedieran a incautarlos y a confiscarlos, cosa que ocurrió. Hoy los dedos deben estar en algún anaquel de la aduana.
Doctor,
fueron incautados los dos dedos y en eso terminamos, pero permítame agregarle algo. Es increíble que en un país donde tantos soldados, policías, tengamos tantas personas lesionadas y que se tiene que apelar a tanta prótesis, tengan semejante carga tributaria. Las prótesis, a ellas me refiero.
Increíble, sí.
Increíble no que debería. Eso aún hoy ocurra en Colombia.
Sigamos con las preguntas rápidas. ¿Con qué personaje colombiano no se tomaría nunca una foto?
Uy, con muchos. Pero déjeme.
Pero le ha tocado ceder últimamente, uno. ¿No? Fotos con Benedetti, con Roy y todo eso.
Fotos, probablemente con los narcotraficantes. Es que a lo largo del programa yo sí tengo un sesgo muy personal de rechazo a esas actividades por todo lo que vivimos y que aquí ya se comentó.
Pero con Tiro Fijo y con todos ellos,
pues con Tiro Fijo ya es imposible, no murió.
No, perdón, con Timochenko, perdón.
No, a ver.
Mire, si
siguiente pregunta.
Si usted presenciara la pelea entre una pareja, un hombre y una mujer, y ve que el hombre está agrediendo física y verbalmente a la mujer, ¿usted se mete?
Sí.
¿Qué hace?
Lo separo. Mire, el documento sobre la mujer, uno de los pilares es combatir a fondo la violencia intrafamiliar.
¿Lo suyo es la inteligencia emocional o la racional?
Ambas.
¿Y si el país tuviera que perdonarle un pecado, cuál sería?
Pues el único pecado que he cometido y que ya, en verdad, me ha costado sangre, es el del coscorrón. ¿Cómo lo exacerbaron? Un incidente bastante menor, pero...
Pero significativo,
lamentablemente, pero usted nunca ha tenido alguna equivocación en su vida.
Muchas, todos los
todos
días
somos humanos. Claro. Todos somos humanos.
Un mal día
tener un humano también reconocer el error.
Pero lo reconocí, lo he reconocido mil veces, pero aún la controversia política me lo sigue cobrando.
Pues ha sido muy interesante, hemos hablado con usted durante 2 horas, al igual que con Petro, al igual que con Iván Duque. Mañana el turno es para Sergio Fajardo, también con Humberto de la Calle. Y ustedes son los que votan, ustedes son los que deciden. Nosotros tratamos de interpretar estados generales, hacer preguntas, meternos por aquí y por allá. Somos como preguntoncitos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.
Ustedes, mil gracias, Darío, a todos, muy gentiles, Juan, Arcilla.
¿Cuántos tintos se tomó?
Tres.
¿Tiene vasos?
Que no se note la miseria, que regale más tinto, hombre. Gracias, doctor Germán Vargas. Ya llegan las noticias, encargos.
Muy buen día.